He's coming out. It's there.
Yes, y 17 de la mañana, 12 grados, marcan los monitores afuera. No sé qué marcan los celulares hoy. ¿Qué dice tu celular? El mío está marcado también. Hoy hay coincidencia, perfecto. O sea que jugá, tranquilo, hay 12 grados. Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Es magíster en sociología.
¿Qué tal? Un gusto estar acá.
Docente e investigador de la Universidad de la República.
Diría que es un momento de baja aprobación en términos comparados. Hay una caída relativamente rápida de la aprobación.
Actualmente es director de la consultora Factum.
Arrancó con un lugar un poco distinto a lo que estamos habituados, el gobierno, con un nivel muy alto de ni aprueba ni desaprueba en las primeras mediciones desde que asumió el gobierno. Y eso tenía mucho que ver con las características personales del presidente y que esa idea de la desaprobación casi que automática no se presentó al principio, ¿no? Es decir, la desaprobación por parte de quienes no votaron a este gobierno.
En la entrevista central de Punto de Encuentro.
Los factores externos también están oficiando en términos de presión hacia el gobierno. Bueno,
¿qué decisiones toma? ¿Cuáles no toma? ¿Qué posicionamiento tiene a nivel internacional, ¿no? Esto del portaaviones o no, lo que fue el conflicto de Gaza.
Eduardo Botinelli.
Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buen día. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar hablando obviamente de la encuesta de mayo, ¿no? Y de la imagen del presidente. Hoy además, además de portaaviones, tenemos otros temas que se han ido sumando, hasta la famosa camioneta, que no se puede medir hoy, pero vos como analista y con tu experiencia seguramente podés sumar a la intuición. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir cayendo la aprobación?
Bueno, eso es una incógnita, ¿no? Es decir, efectivamente, es esperable que los gobiernos tengan un proceso de caída en los niveles de aprobación, que en general es paulatino, y que se va acentuando hacia la mitad del periodo y luego comienza un proceso de recuperación. Eso es lo esperable, digamos, en términos de comportamiento de la opinión pública, es decir, un proceso de empezar con ilusiones o expectativas altas.
La famosa luna de miel. Que no tuvo gobierno.
Bueno, tuvo poco, digamos, es algo que está muy en discusión en el mundo, digamos, por un cambio, la permanencia de la existencia de la luna de miel.
El fenómeno luna de miel, digamos.
Sí, exactamente.
Si sigue existiendo o no.
Sí, porque claramente estamos en sociedades que tenemos un nivel de inmediatez mucho mayor que el que había antes, claro. ¿No? Es decir, desde los...
Estamos ansiosos, intolerantes, no me da para bancarte una luna de miel.
Un fin de semana.
Y después que hay una resignación...
Bueno, empieza a ver como desilusiones y después empieza a verse realizaciones y concreciones. Supuestamente ese es el periodo que se va dando a lo largo de un gobierno, ¿no?
Y se hace a propósito justamente ser porque en realidad viste que la frase no importa cómo empezás, sino cómo terminás.
Eso es cierto.
Para la urna
depende de que haya pasado en el medio, porque vos podés terminar mucho mejor de lo que estabas, pero habiendo estado muy mal, y eso te va dejando pérdidas. ¿No? Es decir, no se recupera todo si vos estuviste
vos
mal.
Vos sí que podés perder un votante a esta altura de la carrera que después no lo vas a recuperar independientemente con lo que puedas cumplir.
Y en cualquier momento, en cualquier gobierno, sí. Los oficialismos, una de las cuestiones que tienen es que tienden a perder votos, ¿no? Tienden, no quiere decir que sea siempre, pero si uno mira, tiende a pasar. Primero porque los gobiernos, digamos, lo primero que hacen es desilusionar gente. O sea, en realidad hay una carga de quienes votaron y de quienes no votaron hacia un gobierno, y en realidad el gobierno no cumple las expectativas de todo el mundo.
No.
Nunca. No lo puede hacer, ¿no? Porque las expectativas son distintas. Entonces, genera un tipo de desilusión de ese tipo. Distinto fue, por ejemplo, el gobierno pasado, donde en realidad...
Bueno, pero la pandemia fue un escenario que se prestó para otros análisis.
Efectivamente, ¿no? En realidad la luna de miel fue muy extendida justamente por la aparición de la pandemia, ¿no? Y el manejo que hizo.
Que permitió ese lucimiento, digamos.
Exactamente.
Ahora, ¿cómo puede ser, yo no sé si esto es algo usual, que en realidad esa luna de miel o esa la aprobación del gobierno no haya sido buena, pero la figura de la calle Pou, sí? O sea, como que no haya una consonancia.
Bueno, ahí tiene que ver con...
No es algo común, me imagino.
No es común, pero ha pasado. Por ejemplo, la intendencia de Mariano Arana en Montevideo, el gap enorme que tenía, era el doble el nivel de aprobación que tenía él como intendente que lo que tenía la evaluación de la gestión de la intendencia. Entonces, porque las figuras a veces quedan por encima del gobierno. Bueno, Mujica en algún momento
Mujica
también.
¿Mujica no le pasó eso?
Mujica también tuvo. Bueno, o sea, no era tanto, pero
que,
sí. Pero
que el gobierno de él, que no.
Era como. Había una en algunos estudios cualitativos que decía, bueno, lo que pasa es que no le dejan hacer, ¿no? Eso surgía sobre todo entre los votantes, ¿no? del frente.
La forma, o sea, de justificar.
Claro, bueno, ¿tá? Pero era eso, él tiene ideas, bien, no sé qué, pero
con la calle Pou, ¿cuál era el argumento del votante? ¿Que no lo dejaban hacer o que...?
No, que él transmitía un rumbo, que él, pero no era responsable de todo lo que hicieran todos los ministros, ¿no? De hecho, en realidad, hasta los escándalos que hubo no le pegaron fuertemente ni en la aprobación ni en su imagen. Fuertemente.
Pero los elige él, eso es lo que digo. Cuando vos armás un cuadro, sos el técnico, ¿no? Y me fallan los jugadores. Los puse yo a los jugadores.
Bueno, sí, pero ahí vos tenés una analogía que es válida en un sentido, pero no en otro. Vos cuando armás un equipo de fútbol, tenés claramente una autoridad absolutamente vertical de que el técnico manda a los jugadores, ¿no? Los jugadores son de un solo equipo. Y ese equipo tiene funciones. Cuando vos armás un gobierno, en el de la calle Pou era un equipo conformado por distintos partidos y adentro de los partidos, grupos, sectores. Sí. Entonces no era lo mismo el sector, cuando inició el gobierno, de Talvi que el de Sanguinetti o Bordaberry, cuando vuelve Bordaberry también a la escena pública. No es lo mismo jugar con Cabildo que jugar con el Partido Colorado en ese momento, con el Partido Independiente. No es lo mismo un Partido Nacional con Larrañaga que después que murió Larrañaga. Es decir, todo eso te hace que en realidad no tenés la misma ascendencia directa.
No, y tuvo que echar a Irene Moreira por un escándalo, tuvo que echar de Cabildo, tuvo que sacar a Germán Cardoso de otro partido. Tuvo líos más grandes, y cuatro... ministros,
Bustillo, Heber.
En una tarde.
Sí, claro.
Por el escándalo del
paso.
Entonces, ahí es cuando es. Él toma decisión de sacar a la gente y entonces eso, claro, para un sector del electorado es.
Mira cómo reacciona, claro.
Incluso no solamente no se lo achacaban, sino que se lo dan como una virtud. ¿Vieron que hizo? Sí. Agarró y. Porque era lo que tenía.
Actuó.
Que, era lo que tenía que hacer. Sí, actuar era lo que tenía,
claro,
que hacer.
Claro, pero venías de administraciones que atornillaban, capaz que ministros, ¿no? Entonces,
sí,
claro,
yo creo que
eso se pudo
dos cosas.
Usar comparativamente a su favor por algunos.
El contraste de la inmovilidad, sobre todo en el último gobierno del Frente Amplio, ¿no? De que el gobierno no iba bien, que tenía indicadores negativos y no movía fichas. Y el otro, un mecanismo comunicacional interesante, creo que es rescatable desde el punto de vista de comunicación política, y es que la renuncia o el pedido de renuncia terminaba cerrando los temas o tratando de cerrarlos, claro, y en la mayoría de los casos le funcionó, que no siempre pasa, porque según el tipo de escándalo, entonces se deja de hablar de las causas y se habla de la renuncia como el valor, claro, a rescatar y no de lo que llevó a eso.
Pero volvamos a la actualidad, que nos retrotrajimos a analizar el gobierno pasado, pero la cuestión es analizar qué le está pasando ahora al gobierno.
Y bueno, yo creo que hay una serie de factores que están actuando. No pasó nada grave, digamos, sí, ¿no? Es decir, no tenemos un hecho que explique, ¿no? No es una corrida bancaria, no es una crisis, no es un cierre masivo de empresas y un aumento de la desocupación, no hay un escándalo de corrupción que haya saltado y enchastrado el gobierno. Es decir, no pasó nada de esas cuestiones que mueven la aguja,
sí,
¿no? Lo que pasa, sí, son una serie de factores que podemos tratar de entender. Hay algunos que tienen evidencia clara y otros no tanto, y son más interpretativas. Pero hay un primer factor que le valió positivamente el arranque, que fue el perfil del presidente y el tono con que arrancó el gobierno. No, no fue un tono transformador. La frase de Orsi fue, el que piense que voy a mover toda la estantería, que espere sentado, ¿no? Y lo dijo así. Entonces, fue eso le valió positivamente en que los no votantes del Frente Amplio, básicamente votantes de los partidos de la coalición, no fueron a la desaprobación. Pero el nivel de aprobación con el que arrancó, también en parte por eso, dentro de los votantes del Frente Amplio, fue levemente más bajo que lo que registraron otros presidentes del Frente Amplio.
Porque sí habían anunciado cambios en campaña. Claro. Entonces ahí saltó la expectativa.
Claro. Y porque arrancaron el gobierno con algunas cuestiones fuertes, sí, ¿no? O ideas fuertes. Y no le pasó al tercer gobierno del Frente. De hecho, en realidad, justamente, el tercer gobierno del Frente tiene una caída muy grande de la aprobación en el primer año también, ¿no? Se mezcla la situación económica, el déficit, paralización de obras, de la declaración de esencialidad en la educación, que fue un golpe muy grande, digamos, para la imagen interna del gobierno. Entonces, y si vamos a volver para acá, porque
analizar el gobierno anterior, no terminamos de analizar nunca este.
Pero algo que sí podemos atar del anterior y que tiene toda la relevancia con el análisis del presente es, perdió mucho y por eso tuvo que salir con el Frente Te Escucha por todo el país, el Frente Amplio, y contacto con el interior antes, ¿no? Lo salieron,
sí,
a buscar.
Sí, sí, sí.
Y ahora, también en el interior hay desaprobación. Y estaba leyendo, fíjate vos, la diferencia geográfica se acentúa, la aprobación en Montevideo supera 8 puntos a la del interior, mientras que la desaprobación en el interior supera a los 10 puntos en la capitalina. O sea, esa brecha de nuevo se está perdiendo. ¿Qué le está pasando al interior de nuevo y al Frente Amplio?
Bueno, déjame cerrar lo de los factores para y lo ato con esto porque sí, es importante.
Dale.
Ahí está el arranque del gobierno, el tono.
Sí.
Después el tono se intensifica en la discusión entre gobierno y oposición cuando viene, sobre todo, primero la rendición de cuentas que hablaba del gobierno anterior, después el presupuesto nacional, después aparece Cardama.
Claro.
Al mismo tiempo la oposición hace una oposición muy fuerte, dura, con convocatorias, con mediáticamente. Bueno, eso va generando una erosión de la aprobación del presidente entre los votantes de los partidos de la coalición fundamentalmente, no en los votantes del Frente Amplio. ¿Ah? Es decir, genera un aumento de la desaprobación del presidente y una caída de la aprobación que se da básicamente en los no votantes. ¿Ah? El último movimiento, la última caída esta del segundo bimestre, se explica más por la caída entre los votantes del Frente Amplio que entre los votantes de los partidos de la coalición. Entonces, ahí lo que está oficiando es un conjunto de cuestiones vinculadas a la coyuntura económica, a la seguridad y a las expectativas que había. Bueno, situación de calle, ¿no? Pobreza, la discusión presupuestal, lo que dejó, los sinsabores que dejó el presupuesto, y ahora viene la rendición de cuentas. Bueno, todo eso son factores que acumulan cuando los comparamos con las expectativas que tenían los propios electores del Frente Amplio. Cuando nosotros le preguntábamos antes de que asumiera el gobierno si creía que este gobierno iba a ser mejor o peor o igual que el anterior en algunos aspectos, 8 de cada 10 votantes del Frente Amplio decían que este gobierno iba a ser mejor que el anterior en temas de ingreso de los hogares, en temas de generación de empleo, en educación, en atacar la pobreza y la situación de calle. Y 6 de cada 10 que iba a ser mejor en seguridad, de los votantes del Frente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vemos cómo está evaluando hoy los votantes del Frente esas áreas, no condice con la expectativa de que fuera mejor.
Sí,
Son muchos menos.
Y, entonces, el otro factor es que esas expectativas estaban dadas por dos grandes factores. El primero, que tiene que ver mucho con el depositar esperanzas e ilusión, y es con qué vos te visualizás como país y contra qué lo comparás. Y lo que demuestra básicamente es el votante del Frente Amplio no visualizaba en su comparación de gobierno del Frente Amplio al tercer gobierno del Frente Amplio. Lo visualizaba más parecido al primero o al segundo. Es decir, una cuestión de...
Que fueron los mejores.
Claro, ¿no? Que hizo las transformaciones, que fue positivo desde el punto de vista económico, del empleo. y no el tercero, que fue lo que tuvo todos los males. Claro. Y el segundo es que hubo 5 años de oposición del Frente Amplio. Y esos 5 años de oposición del Frente Amplio entre su último gobierno y este...
generó mucha expectativa.
Generó expectativa de que todo lo que están diciendo que este gobierno hace mal es porque se van a plantear por...
hacer bien.
No, hacer bien.
Ahora, tengo una pregunta, yo sé que me voy muy adelante y es difícil, pero a priori de antecedentes de una carrera tan desigual, pensando en la próxima elección, digo, hay un desgaste que siempre dicen los politólogos que hay del gobierno, que eso incide, pero hoy hay un candidato que justamente era el que vos decías, que se fue con una aprobación superlativa en relación a la gestión, que es la calle Pou, que es la ficha marcada y la única ficha segura. Y el Frente, además de todos los problemas que tiene, no tiene un candidato, que lo puede generar en un año. Pero ha habido así una carrera tan desigual, porque hoy, decís, el próximo presidente se llama Luis Lacalle Pou.
Bueno.
Falta muchísimo, yo sé, pero digo, en los papeles.
Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con una base...
No me miren con esa cara, digo... Sí, no, mucha gente piensa eso porque es una figura consolidada...
pero tiene
falta muchísimo.
Para empezar necesita una coalición armada, que no la tiene. No tiene una coalición armada. La calle Pou no es presidente sino una coalición armada.
Pero vos pensás que no se va a armar el cuadro en torno a él.
Te pasa que nos sorprendió la falta de duda.
Hay mucha gente que lo piensa. Hay mucha gente que lo piensa. Y
¿dónde
con
está la casa apuesta? Donde
no,
no conteste más, seguí, Leo.
Si sos vos la que agarrás y pones carita.
con radio, las caras no importan.
Estamos en YouTube también.
Pero son muchos.
Potinelli. Adelante.
No, es que, a ver, hay al momento de una elección hay muchos factores que se ponen arriba de la mesa. El nombre es un factor para un conjunto de la población que termina siendo el decisivo, es decir, la persona. ¿Ah? Pero antes de eso, hay decisiones desde el punto de vista de posicionamiento de bloques ideológicos, de pertenencias, y esas pertenencias siguen estando relativamente sólidas para el Frente Amplio. Y para el Partido Nacional y para el Partido Colorado. Es decir, siguen más o menos en los mismos lugares que estaban hace 5 años.
Sí. ¿Ah?
O sea, la base es la misma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Otro de los factores es si vos sos oficialismo o sos oposición. Si sos oficialismo, uno de los factores que lleva a mover una parte del electorado es la gestión del gobierno. Que de hecho es uno de los factores que explican por qué el gobierno ahora es del Frente Amplio. Porque el gobierno pasado se le pasó factura por cómo fue como gobierno. No fue todo lo maravilloso, y de eso también queda. Es decir, fue bien evaluado, tuvo un grado de aprobación en el presidente alto, el gobierno tuvo varias cuestiones positivas, pero tuvo varias cuestiones negativas. Y una de las cuestiones negativas que tuvo fue la desilusión que generó en materia de seguridad pública. Porque en realidad fue la gran expectativa despertada. Y fue la gran desilusión.
¿No? Está bien, Eduardo, pero lo que no repite justamente es el candidato. Era lo que se fue con mayor aprobación, que era la figura de Lacalle Pou.
Sí, claro, por eso.
Entonces, esto es contrafáctico. Pero si hubiese habido una reelección y Lacalle Pou iba en lugar de Delgado, ¿vos pensás que el resultado era el mismo? ¿Que le iba a pasar factura una mala gestión del gobierno? No, es contrafáctico,
no
sé.
Sí, sí, no lo sé.
No se puede analizar la política uruguaya con un escenario que no tiene.
Sí, es difícil. Pero sí es verdad que para el Frente Amplio tiene muchos desafíos. Tiene el desafío del gobierno, el desafío de defender la gestión y el desafío de conseguir candidaturas que puedan construirse en el tiempo necesario y con la espalda necesaria. Y eso es lo que el Frente Amplio le está costando en el último tiempo.
Ahora... volver para la actualidad.
No quiero dejar de contestar eso porque hay algo importante. Si nosotros miramos ese dato, en realidad es lo esperable. Que en el interior la aprobación sea más baja para un gobierno del Frente es lo esperable. ¿Por qué? Porque la base electoral del Frente Amplio está muy fuertemente concentrada en Montevideo y Canelones. ¿Ah? Pero si nosotros dividimos solamente Montevideo Interior, en realidad básicamente el Frente Amplio tiene el 50% de Montevideo y el 40% en el resto del país. Entonces es esperable que la aprobación sea más baja en el interior que en Montevideo. De hecho, lo raro en las mediciones anteriores de este gobierno es que no había diferencias. Y eso se explicaba por dos grandes factores. El primero era la figura del presidente, que sintonizaba de mejor manera con el interior que otros presidentes.
Su personalidad, su forma, sí, claro.
Pero el otro, y es el que no se ha profundizado en este tiempo, es la baja aprobación que tiene Montevideo. No es solamente que estaba bien en el interior, es que en Montevideo está mal para su electorado. Si tiene un 33% de aprobación y la votación del Frente Amplio fue del 50% en Montevideo...
Sí, está bajo Montevideo. ¿Y por qué está tan bajo Montevideo? Está por eso, para bueno, seguridad sobre todo.
Y sí, claro.
Más porque la seguridad donde se duele más es acá en Montevideo.
Sí, y las personas en situación de calle fue sí, también uno que pegó muy fuerte.
¿Qué pasa con los votantes más jóvenes? ¿Se está percibiendo una cuestión de que las nuevas generaciones tienden a no tener ningún problema en identificarse con la derecha? Porque Milei, porque Bukele, porque no solo no generan rechazo, sino que incluso atrae. La crítica al zurdaje y todo eso, que se ve en redes sociales y todo eso, a los jóvenes de repente los atrae. ¿Qué está pasando con los jóvenes hoy en día en Uruguay? Que podrá ser un factor regional, pero también en Uruguay.
Sí, hay factores regionales, o sea, que van permeando, sin sí, dudas. Es más de mediano plazo, digamos. No es una cuestión que se esté dando hoy,
sí,
sino que hay un proceso donde el Frente Amplio, que tenía uno de sus fuertes fundamentales en el recambio biológico del electorado, lo sigue teniendo, le sigue dando favorable, pero no en la misma medida que lo tuvo antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los nuevos votantes, que antes estaban entre el 55% más o menos, votaba el Frente Amplio hacia el 2004, hoy está en el 45, 46 en 2024.
¿No?
Entonces, dentro de esos nuevos votantes, tuvo una pérdida. Por lo tanto, no solamente este presente, sino también la pérdida hacia adelante. La pérdida en ese solo factor, dejándolo congelado, digamos, la variable edad. Hay otro que tiene que ver con lejanía con la política, ¿no? Y con desilusiones con la política. Y es que los jóvenes, por ejemplo, son los que menos aprueban al gobierno y son los que menos aprueban a la oposición.
O sea, los menos interesados o comprometidos.
Y son los que, sí, tienen un nivel neutro más alto que el resto de las categorías etarias, ¿no?
O no, en realidad, ojo, dije mal, porque que sean los que menos aprueban tanto el oficialismo como la oposición, también puede querer decir que están esperando mucho más de la política.
Bueno,
no es que no estén comprometidos.
Están ahí, entre el desinterés, el descrimiento y
o la desaprobación,
el cansancio de, claro, de lo que es la
Pero
política.
Pero desaprobar no tiene por qué ir de la mano con desinterés.
No. El desinterés va más hacia el término neutro o hacia claro, el no opina,
exacto,
básicamente.
Se respondió la pregunta porque tengo otra. Sí, ¿no?
Yo también tenía
otra. Dale.
¿Cuál quieres? No, primero las damas. ¿Pero te vas a ir lejos o te vas a quedar en la actual? Porque le quería preguntar.
No, en la actual. Al contrario.
Sobre la última encuesta le quería
sí,
preguntar.
Dale. No. No le está,
bueno, nunca
no,
vi una cosa
creeré,
igual. Cuatro
dale,
minutos debatiendo
claro,
a él y alguien va a una cosa de loco.
No, dale vos. No, que en las últimas semanas después. A ver, ¿cómo viste la reacción del presidente y la reacción del gobierno? Cuando salieron las encuestas, Cose dijo amarillo, Orsi dijo no, anaranjado, y a los pocos días empezaron con algunos anuncios que terminaron en polémica después de esos anuncios, porque bueno, porque la maderera y porque esto que lo otro. ¿Cómo viste la reacción del gobierno ante las encuestas?
Primero creo que es bueno que haya reacción y que no se crea que no pasa nada. Lo segundo es que hay que tener dimensión un poco también de qué significa un nivel de desaprobación y que no necesariamente sea que está todo mal, pero sí que hay cuestiones que no están funcionando. Y en eso vuelvo a lo primero. Yo creo que no es un tema de la velocidad del gobierno necesariamente. Sí es verdad que hay un tema de velocidad, de la inmediatez, uh-huh, pero creo que también hay un tema de intensidad de agenda, de foco de la agenda y de lograr transmitir a la población qué es lo que se quiere.
Para, puedo agregar entonces a tu pregunta un dato más.
No, adelante.
Porque está el tema de los colores de naranjas y amarillo. Pero Pereira, que al principio no entendía las encuestas, después ya no dice más que no las entiende, pero hace especial hincapié en que hay cosas que no se están comunicando bien. Y tú lo acabas de traer.
Sí.
¿Qué es lo que no se está comunicando
sí,
bien?
Sí, pero no... yo ahí tengo un matiz, digamos, con el sistema político en general. Porque podemos repasar.
Siempre le echan la culpa.
Siempre el tema es que el gobierno no comunica lo bien que hace las cosas.
Pero no acabas de decir algo parecido.
Yo dije que había un tema de velocidad de ejecución, sí, de intensidad y de transmitir el rumbo de hacia dónde va. No de comunicar lo que hace, sino hacia dónde va.
¿No me la estás arreglando en el último minuto? No,
no, no. No,
porque justamente yo, una de las cuestiones que creo es que la revolución de las cosas simples podía ser un buen lugar si tenía, en lugar de un buque insignia, si tenía una construcción clara de que eso tenía un hilo conductor que significaba un resultado.
Sí,
y no era que esto hace una cosa, este le va a solucionar otra cosita y eso, y que las comunicaciones fueran contradictorias. El buque insignia,
es más fácil de ver, claro,
permite que incluso en la discrepancia y hasta en cuestiones contradictorias no se genera el ruido que se genera cuando ese buque no existe.
Claro.
¿No? Porque vos podés decir matices adentro de un buque insignia, pero más o menos la idea es que se termina en redistribución, se termina en una reforma tributaria. No, vamos a encarar estas transformaciones. Cuando las transformaciones van todas separadas, es mucho más difícil porque después empiezan a haber contradicciones.
O sea, que, qué paradoja. La oposición, en la administración anterior, hoy actual oficialismo, ¿dónde puso el eslogan como oposición? Este gobierno no tiene rumbo. Y está pecando de lo mismo. ¿Está dejando esa puerta abierta para la oposición actual?
Sí, creo que sí. Creo que sí. Pero hay otro factor que tiene que ver con los resultados también, ¿no? Porque esto que decía, bueno, hay anuncios, ya claramente el gobierno ha hecho un cambio desde el 2 de marzo de anuncios, proyectos, programas, ¿no? Atención a situaciones, ¿no? Cada cosa tiene su nombre, pero lo que eso no mueve que efectivamente eso lleve a una transformación o a un cambio, ¿no?
¿Vos decís que parecen más como manotazos de ahogado que
que recién está empezando a anunciarse cosas. Entonces, no estamos dando resultados. Y además,
cada anuncio que hace, va a la oposición y se lo critica.
Bueno.
Y se lo polemiza.
Eso no fue siempre así.
Anuncia un plan de seguridad y sale el otro y se lo ataca.
Ah, pero eso no fue siempre así.
Y claro, pero si capaz que lo anunció tarde, entonces si lo hubiese anunciado más temprano.
O capaz que no fue siempre así. Que esta oposición está siendo más belicosa.
Yo creo que la oposición anterior del Frente Amplio fue dura, fue fuerte. Hubo un referéndum, o sea, no es menor.
Claro,
¿no?
Es decir, no. El Frente siempre fue, en la oposición, sí, el Frente siempre fue.
Pero la dinámica que está teniendo esta oposición es un poco distinta y se puede visualizar más dura.
¿Ah,
en
sí?
términos verbales, la verbalización,
algunas personas,
¿no? el uso de algunos conceptos, la consistencia de la oposición permanente y una especie de gabinete paralelo que fue armando. Entonces, si sale Desarrollo Social, responde Lema. Si sale Tema de Defensa, sale Javier García. Si es Seguridad, viene Martinelli, ¿no? Y entonces es la defensa del gobierno anterior, pero también el ataque al gobierno actual. Hasta algunas cosas, hasta el otro día, no sé, Martinelli salió a cuestionar el plan de seguridad. Y una de las cosas que dijo es que le copiaba, que era un desastre y que le copiaban lo que ya se venía haciendo. Entonces, pero si se venía haciendo por él mismo, ¿no? El tema de la oposición llega a un punto donde
parece ridícula,
¿no? Y bueno, y eso ha sido efectivo para desgastar al gobierno, ha sido efectivo para alinear a su electorado en la desaprobación, pero no está siendo efectivo para contentar a sus propios votantes en cómo está actuando la oposición.
No, porque también la encuesta exactamente muestra disconformidad con la propia oposición.
¿Sí?
Lo que pasa es que es una oposición o son varias oposiciones.
Bueno, ese es el otro tema, que parecía ir hacia una sola oposición, ¿no? Y la conformación de la coordinación, de bancadas
la
y demás.
Cocoa.
La Cocoa.
¿Qué nombre que le ponen? le pone Coalición Republicana, ya es un muy mal nombre, y porque es muy muy arcaico, ¿no? Trabajan en otro branding, muchachos. Después van a la otra y le ponen Cocoa.
Se armó Cocoa.
Pero bueno, seguí en la, claro, por eso, seguí en la definición.
No, y entonces, cuando parecía que todo iba ordenado hacia un lugar, bueno, hay diferencias entre los partidos, hay diferencias adentro de los partidos.
Sí, claro. ¿No? Competencias, por el Partido Colorado. Por
en el Partido Colorado y en el Partido Nacional, cuando la elección del directorio, fue sí. Dura, esa fue muy dura, la no, no se visualizó tanto, pero en términos políticos fue una...
No, se vio, lo que pasa es que pasó ya.
Ya pasó, pero hay cosas que han ido quedando, ¿no? En el tiempo, en términos de posicionamiento y del rol que se ocupa. Una cosa es una oposición que está ordenada y que tiene roles diferenciados, y eso es, digamos, esperable y positivo desde el punto de vista de comportamiento, decir, bueno, abro el abanico, tengo uno que...
Tengo alfiles, tengo torre, tengo caballo, cumpliendo funciones distintas.
Cada uno cumple su función, pero estamos en una estrategia que vamos a sacrificar a uno para avanzar.
Bueno, los funcionales...
Eso, digamos, sería positivo. El tema que lo que está dando es que no está funcionando así. No. Existen, sí, pero las piezas están... moviéndose como quieren y bueno, no como está permitido en las reglas.
Claro, porque el partido, para empezar, primero tenés una competencia interna en el Partido Colorado. En el Partido Nacional hay alguno que le lleva la contra, Nicolás Olivera, pero él mismo sabe que no va a poder llevarle, competir con la calle Pou. Uh-huh. Pero además tenés el Partido Independiente alineado a la Cocoa. Cabildo abierto, no. Sí. y por otro lado, tenés la incertidumbre, porque no todos tienen claro de si tiene que haber un lema único o no en 2029 de Coalición Republicana o el nombre que le quieran poner. Y esa incertidumbre también juega en la incertidumbre de la calle Pou.
Bueno, y hay otro factor, y es que la calle Pou no está, digamos, está y no está. O sea, claramente está como omnipresente.
¿Vos qué le aconsejarías si fueras un asesor externo? Que tengo que
vuelva.
No, yo creo que está siendo muy inteligente. Bien. En no estar desgastándose ahora. Claro, ¿no? Es decir, que en realidad, por su propia forma de ser, por personal y política, lo que uno hubiese esperado es que estuviera sentado en el Senado y todo el 2 de marzo presentar medidas como hizo antes. Sí. Y ahora se ubicó en un lugar distinto. Habiendo sido presidente, no ir a ese lugar, no ir al desgaste como oposición, uh-huh, y estar cuidado, ¿no? Por lo menos por ahora. En algún momento va a tener que salir, porque una de las cuestiones que se reclama justamente esto de la existencia de coaliciones y no una coalición.
Sí. Necesita el liderazgo.
No es solo lo que haga en términos políticos, de organización por atrás o de armado, de estrategias, sino también de presencia pública para defender algunas posibilidades.
Sí, alguno del Partido Nacional incluso le reclamó que tenía que estar presidiendo el directorio del Partido Nacional, que se tenía que haber metido en eso.
Sí, también. Sí.
Pero ahora, después con el paso del tiempo, hay muchos también que han venido acá y que dicen, que cronológicamente, que no se desgaste, que aparezca el último año.
Es que a él no le conviene estar discutiendo estas cosas, porque aparte, la tercera parte de las cosas que se discuten están ancladas con el gobierno anterior. Claro. Un número cualquiera, como decir, bueno, en realidad iba a estar teniendo que estar defendiendo su gestión, claro, o siendo atacado directamente si está en un lugar visible. Bueno, no estando, ya salió con lo de Cardama, salió con lo de Casupá.
Ayer salió lo de la camioneta de Orsi y ya le estaban cuestionando la cuestión, la camioneta de la calle.
La moto.
No, y la camioneta, la que usaba, que no la había comprado. ¿Cómo crees que va a tener impacto eso? ¿Va a ser un enredo?
Yo creo que es un enredo más de la política, innecesario. No sé si, la verdad, no creo que tenga un impacto grande. Probablemente
en la medición, la próxima encuesta te aparezca.
Puede aparecer algo. Pero en realidad, a ver, lo que vamos a ver que es probablemente votante de Frente Amplio un poco enojado por esto, pero que no necesariamente le repercuta en romper la aprobación, digamos, al gobierno. Están como en un núcleo muy duro. Y la coalición, digamos, tiene poco para perder ahí en los votantes de la coalición. Sí, es verdad que es un tema tangible para gente. No es millones de dólares, ¿no? que se discuten permanentemente. La inversión de 1.000 millones, de 500 millones, eso es un volumen que nadie entiende.
Claro.
pero un auto sí se entiende, ¿no? Y bueno, entonces ahí entra. Yo
sobre
creo que
todo
en el fondo,
para el perfil campechano y de contacto con interior
sí,
que
claro.
tenía Orsi.
Claro, claro. No,
bueno, capaz que la pregunta es, ¿ese perfil cambia porque anda en esta nave?
No, yo creo que no, que en realidad tiene que ver más con porque ya no es que no se lo haya visto, no es que apareció ahora. Esa camioneta ha andado dando vueltas en toda toma que llega el presidente a algún lado aparece de donde baja.
Sí, capaz pero uno que podría si llegar a pensar pero
yo
que
no había
era
puesto
suya,
el ojo.
¿Entendés?
Yo no había puesto
yo tampoco.
El ojo.
Yo no sabía en qué venía, en qué andaba. Sí. O podés pensar que es del gobierno.
Ahora te voy a ver.
Ah, pero igual si la noticia hubiese sido que anda en una camioneta de 80 lucas, sin los 25 eso queda desactivado en el momento. Alguien le puede cuestionar como no sé, un frente amplista en José Ignacio vacacionando, pero después queda desactivado. El problema es otro.
El problema, yo creo que el tema es que no está dadas las condiciones ni el clima político, pero es que no se ha discutido en serio el financiamiento de la política en claro. Uruguay. No, las discusiones son...
Ese
son,
siempre es el fondo de las cosas.
Sí, claro. Se han logrado unos avances, pero esos avances son muy menores. No estoy acusando de nada concreto, sino al revés, digamos. Es decir, bueno, la mejor forma que hay para blindarse de estas cosas es que la transparencia sea total y que esté todo bien armado. Cosas permitidas y cosas no permitidas. Bueno, cuando hay grises, cuando que le hagan un descuento, no tiene ningún tipo de
sí, pero tampoco tiene bullete que el presidente de la República tenga que ir a negociar a ver qué auto voy a usar,
claro.
No sé qué. Tiene que haber, como decía Victoria, y como pensaba, y yo también pensaba, un auto de la presidencia que lo lleve y lo traiga.
Bueno, lo que pasa es que ahí hay
lo que pasa es que después vienen y dicen, no, yo no voy a usar el auto del Estado, voy a usar el mío. No, señor presidente, ¿por qué? Capaz que tenés que usar...
Como no hice vivir a Suárez.
Para que realmente quede todo transparentado. Sí,
lo que pasa es que hay una discusión permanente, no es nueva, ni es solo de Uruguay, de una discusión entre le bancamos todo a los políticos y digamos esta que se usó mucho en Argentina, ¿no? Con la nuestra le pagamos el auto. Y entonces después cuando se compró el auto le criticamos...
Que se lo compró con la nuestra, en realidad. Porque...
Y bueno, sí, al final. Pero a lo que voy es... Hay algunos lugares que son incómodos para la política. Por ejemplo, los salarios.
Los viajes, todo.
Ahora, la compatibilización de otras
actividades.
Ahora
Cayani que está
proyecto
del MPP,
sí. Que los viáticos que son bicocas al final.
Bueno. No importa, que iría que va de suyo. ¿Cómo no vas a devolver el viático?
Hay que presentar un proyecto.
Pero hay que pasar una ley para que devuelvas el viático. Es como robarte el cambio cuando te daban la plata. Que le hemos hecho todo. Pero siendo niño, ¿me entendés?
Sí. Bueno, pero yo creo que hay una discusión de fondo ahí. Y es eso. O sea, ¿cuánto estamos dispuestos a que ganen bien y que no tengan necesidad de andar buscando otras cosas? ¿Cuánto estamos dispuestos a que sea el Estado que financie el 100% de la campaña o cuánto no? ¿O cuánto cero?
Claro.
¿Del 100 al cero cuánto?
Claro, pero hay un lugar que de cobardía de la política en decir, claro. No, vamos para adelante, che, bueno, los autos tienen que ser de presidencia, del Estado, no sé qué, y cuando yo termine acá me voy y queda para el otro presidente y se recambia, lo que sea.
Es que siempre fue así. Las residencias de...
Claro,
no,
entonces
también.
Es porque, ay, no, yo no voy a usar Suárez porque qué horrible Suárez.
Bueno. Y después me compré una camioneta de... ¿No? Yo qué sé, coherencias. Eso me parece que a veces es lo que uno quiere ver. Pero para mí me quedó una pregunta colgada
allí.
Y es, sí, ya nos vamos a las rapiditas, ya lo sé. Pero, viste, yo no sé si fue la vicepresidenta o quién salió a decir que no había que gobernar respondiendo a las encuestas, ¿no?
Blanca
Rodríguez.
Ah, fue la senadora Blanca Rodríguez. Bien. Bueno. La pregunta es...
Eso va, perdón, voy a hablar un poco con mi compañera. Eso es una cosa que no le gusta nada a los encuestadores. Los encuestadores necesitan que los políticos respondan a las encuestas, ¿no?
Tienes razón, entonces me va a contestar cualquiera.
No, te va a contestar muy igual. Mal, Blanca, porque a las encuestas hay que darle pelota.
Por eso no, pero voy a sortear a Blanca, no es el punto de Blanca Rodríguez. La pregunta es...
Estoy totalmente de acuerdo con Blanca Rodríguez.
O sea, no hay que darle pelota a las encuestas.
No, no tiene que gobernarse con las encuestas.
Está, perfecto.
Pero las encuestas
son
un insumo importante.
Obvio, pero entonces esto de salir, la pregunta era, Perfecto, ¿no? Hay que gobernar con las encuestas, que dicho de otra manera es al grito de la tribuna. Pero entonces, ¿es casualidad también todos estos anuncios que empezaron a salir ahora?
No, no, no son casualidad los anuncios. Tiene que ver con cómo viene la opinión pública.
Pero entonces gobiernan con las
encuestas. Pero a lo que digo es, un gobierno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer. Y en todo caso, convencer a la opinión pública que lo que está haciendo es lo que hay que hacer. Bueno, si no lo logra, es un problema del gobierno. Porque está haciendo las cosas mal o porque no logró convencer.
¿Tu empresa está marcando agenda?
No, no, no. Sí, no es la idea.
Sí, la suma de las empresas.
Bueno, pero, sí, aparte justo coincidió, que no nos había pasado, justo coincidió temporalmente con una salida de
equipos. Y nunca tienen
equipos.
Que dar un golpe de timón si las encuestas realmente le están marcando, no solo las encuestas, sino el estado de opinión pública percibido más allá de las encuestas. No tiene por qué prestar atención un gobierno y decir, che, acá vamos a tener que dar un golpe.
No digo que no. Digo que si hay un convencimiento de hacia dónde se va, no vas a cambiar. No sé, voy a poner un ejemplo de la calle Herrera.
Ay.
La calle Herrera quería llevar adelante un tipo de política con las empresas públicas que llevó a presentar el proyecto de ley de empresas públicas.
Lo hundió.
Pero él perdió en un referéndum.
Ay, políticamente también.
No, bastante. Pero él no midió. No, mejor no lo presento porque él tenía un objetivo. Y él iba a morir con ese objetivo, ¿no? Estoy poniendo para poner atrás, para no entrar en la discusión de ahora.
Pero yo le quiero preguntar de ahora, como analista político, como consultor, ¿no? Sí. ¿Debería mover algún ministerio, algún ministro, debería cambiar algún ministro?
Si eso asegura que va a cambiar la política, sí. El tema es
que... Otra pregunta, ¿si Vila termina el quinquenio?
Va a depender de las negociaciones, porque es la analogía con el cuadro de fútbol. No es el presidente que dice sale este y entra el otro. Sí,
¿Quién es el que dice
hay eso? Una negociación porque hay un reparto que tiene que ver con los pesos de los sectores.
Pero eso cuando se distribuyen las cabezas de las carteras.
Si saca un socialista tiene que meter a otro.
Sí, así como el gobierno anterior si sacaba un colorado tenía que ir un colorado. Perfecto. Y hubo algún lío también.
Bueno, lo buscarán.
Claro, no depende solamente de que al presidente se le dé la gana, sino de que tenga los acuerdos políticos que le respalden esa decisión.
Me quedó una, ¿no? Que la otra vez lo debatíamos con el bicho. El tema de la factura que te puede pasar electoralmente. Hay hechos puntuales políticos, yo sé que lo de Cairo, el bicho decía lo de Danza, ¿tá? Que te pueden pasar factura cuando fueron ahora, en 3 años, a la hora de hacer campaña, o hay una fugacidad en la gente que... No.
Salvo hechos muy, muy notorios, en general no. No es un hecho puntual del arranque. Lo que sí es que ese la gente no se acuerda hasta que se viene el siguiente. Entonces yo en el siguiente ya son 2. Y cuando viene un tercero dice, no, y acordate que ese sí. El proceso
es como la coalición republicana que le pasaban el listado y le incluían el pescado.
Pero como que me queda la sensación de que si hay un momento para mandarse las macanas son ahora. Bueno, en el primer periodo y no en la recta final.
Pero no te inmuniza.
Por más que te las cuenten. No te inmuniza.
No te empieces.
Pero a la hora de
dar macanas ahora.
Bueno, pero todos se mandan macanas. No, yo lo pienso en
terreno. Porque si
no, supongo que aparte erosiona un poco la credibilidad del gobierno.
Sí, claro. No es que sea neutro. Lo que digo es, no es algo que necesariamente te mueva. Lo que te mueve, sí, es cuando se acumula.
Claro, la lista.
Muy bien, momento de rapiditas.
Dale.
Para Eduardo Botinelli, vamos.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Las encuestas son el VAR de la política?
No.
¿Alguna vez una encuesta te dio miedo escénico?
No.
¿Alguna vez un político te presionó para que no saliera una encuesta?
Sí.
Oh. ¿Quién? Tenés la cinita.
¿O paso? Ustedes pusieron la regla.
Yo probé por las dudas. La peor gestión, ¿viste? ¿Hay gente que miente más en las encuestas que en Tinder?
No.
¿Te divierte cuando todos interpretan distinto el mismo dato?
Sí.
¿Tenés Tinder?
No.
Entonces, ¿cómo sabes?
Entonces, ¿cómo sabes? ¿Viste?
Estoy acá. ¿Los periodistas entendemos de verdad las encuestas?
No. No siempre. A veces sí.
Bien metida.
Tiene Tinder. ¿El uruguayo promedio disfruta decir no sé?
No.
¿Hay candidatos que viven en una realidad paralela estadística?
Sí.
¿El voto vergonzante sigue existiendo?
Sí.
¿La calle Pou es el que tiene hoy más chances de ser presidente en el 2029?
Paso.
¿Te han tratado como si fueras Nostradamus con Excel?
No.
Son de sí, pareo, porque sí. Acá hay como muchas extras.
Pero no. Si son sanas. Lo peor es que dijiste de que te usa Tinder. Sí.
Lo mataste. Te dijo que no y vos hiciste. Porque no trató de burro para leerlo. Pará, ¿la política uruguaya sería más tranquila sin redes sociales?
Esa es buena. Qué buena. ¿La dejamos por ahí o seguimos?
Pero dale, si quedan tres.
¿Los focus groups son terapia grupal encubierta?
No.
¿Las encuestas son más sinceras que algunos asesores?
Sí.
¿Los indecisos son el verdadero partido político del Uruguay?
No.
Bueno, ¿viste? Muy bien. La verdad, un aplauso.
Acá salieron, no sé, 20, yo creo.
28.
Pero muy bien, Eduardo. La verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
15 nomás. Gracias.
Gracias a ustedes.
Comunicate con Punto de Encuentro 092-000970 092-000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970universal. Punto de Encuentro.